saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Luna Salida de Tiempo Radio que produce a Contracorrent. En la edición de hoy damos la bienvenida a la sonriente Marina Llorens.
Hola Enrique, en la edición de hoy de Bandera Rocha hablaremos sobre un importante acontecimiento que tendrá lugar el 22 de marzo, las marchas por la dignidad a Madrid. En primer lugar, Miguel Tabuenca realizará el boletín informativo acerca de las noticias y novedades que han ocurrido estas últimas semanas en el País Valencia. En segundo lugar, presentaré un reportaje realizado por Manel Bernete sobre las marchas del 22M. Tras esta sección, Pablo Gallén entrevistará a Pau Vivas, integrante, entre otros compañeros y compañeras, de la plataforma joven integradora dentro de las marchas. Después, Quique Fajardo dará su opinión acerca del tema tratado en esta edición. A continuación, recitaré un poema de Absalón Opazo sobre la dignidad. Por último, Miguel Tabuenca terminará con la agenda. Hola Miguel Tabuenca, ¿qué noticias nos traes hoy?
Hola Marina, anem a començar amb el bolletí de Contracorrent. La xarxa de solidaritat popular continua establint vincles de solidaritat entre la classe treballadora. Aquest 19è repartiment setmanal pretenem a proveir a 50 nuclis familiars que es componen de 75 adults i 75 menors. Aquesta setmana seguim en un nivell alt de persones que precisen aliments de la xarxa. Són casos de companyes, amb menors i en situació d'emergència. Per això seguim necessitant de la vostra col·laboració. Entre els aliments que requereix la xarxa s'hi troben iogurts, làctics, paquet de galetes, fruita seca, arròs i pasta. Durant aquestes properes setmanes també recollirem productes d'higiene personal i neteja de la llar, tals com bolquers per a menors de 2 anys, compreses, paper higiènic, lleixiu, xampú i pasta de dents. Més informació sobre la xarxa de solidaritat popular a la seva pàgina web www.redesolidaritatpopular.org i al seu Twitter RSP València. 13 éssers humans han estat assassinats pel govern espanyol i les seves forces repressores en intentar arribar a les nostres fronteres a Ceuta. La Guàrdia Civil ha actuat de forma implacable per intentar que aquestes persones, enganyades per màfies que intenten lucrar-se de les desigualtats socioeconòmiques dels països sotmesos sota el jou de l'imperialisme, no arriben a sol espanyol i no es faci visible la falsa realitat de benestar global i la veritable relació de producció que se succeeixen entre els països del centre socioeconòmic i la perifèria de la mateixa. L'imperialisme nord-americà intenta posar les seves urpes a Venezuela. Després del triomf i la consolidació de la revolució bolivariana, el capitalisme imperialista yanqui intenta desestabilitzar el procés socialista i, per tant, emancipador de la classe treballadora a Venezuela, amb la finalitat de mantenir el control dels mercats mitjançant l'explotació de les empreses nord-americanes en territori llatinoamericà i així continuar establint la seva dominació. Aquest fet es demostra a les declaracions del senador republicà John McCain defensant una intervenció militar a Venezuela i el recolzament en bloc del centre socioeconòmic capitalista a l'oposició venezolana que amb violència cap a militants castristes intenta aconseguir el que no pot fer quan es presenta a unes eleccions. No és la primera vegada que s'intenta detenir processos realment democràtics, aquells que intenten aconseguir una igualtat econòmica. En la nostra memòria sempre quedarà el cop d'estat que es va donar a Xile implantat la dictadura d'Augusto Pinochet o l'intent de cop d'estat que es va donar en la pròpia Venezuela l'any 2002. La contrarreforma patriarcal de l'avortament redactada pel ministre Gallardón per guanyar-se l'influència i el suport de la Nacional Catòlica Conferència Episcopal segueix la seva trajectòria parlamentària. És molt probable que el Partit Popular utilitzi el corró de la seva majoria absoluta per retallar l'autodeterminació del cos de les dones. La mobilització social és l'única via possible per detenir aquesta reforma. És necessari recordar que els dimecres de cada mes es realitzen manifestacions a la plaça de l'Ajuntament de València en contra de la violència de gènere i dels assassinats que es produeixen en aquest país fruit de l'intent de submissió de la dona. Si pretendem aconseguir la igualtat real, les forces anticapitalistes han d'anar parell amb les del feminisme perquè totes les persones, sense distinció de gènere i orientació sexual, puguin ser iguals legal i socialment.
Estamos en un momento en el que la crisis y sus miserias, que se han revelado como la otra cara del conocido estado de bienestar, ya vienen siendo una constante en el territorio del Estado español, en el que la radicalización y la toma de conciencia política parecía, por ahora y en una tensión constante, no hacerse del todo evidente. No obstante, tomando como punto de partida el famoso y siempre mal valorado por arriba o por abajo 15M, el tejido social se abrió, aun siendo los poros pequeños, a aquellos que se habían mantenido al margen de las políticas que regían su vida. La plataforma de afectados por la hipoteca, PA, el Sindicato Agrario de Trabajadores, SAT, la Red de Solidaridad Popular, RSP, así como entidades institucionales, agrupaciones de barrios, de mujeres empoderadas, de ancianos que luchan por sus nietos y sus cicatrices como los yayoflautas, fueron algunos de los colectivos que intuyeron, sin aún saberlo, que cabía la posibilidad, quizá, de acumular suficiente poder político como para hacer frente al enemigo de arriba, al liberal, al burócrata, al especulador, al aristócrata, al mismo rey. El silencio de los pactos de Moncloa se tambaleaba ante un rival que, creciendo sano y salvo, supondría un problema. El nuevo paradigma, no obstante, ofrece nuevos retos ante unos parlamentos que carecen de poder y, por tanto, dejan de ser un cauce real para la soberanía popular. También ante unos jueces ciegos y una hacienda con bozal. Pese a lo paradójico, se añade un motivo más a la agenda política para llegar a conquistar esas instituciones banalizadas. Al fin y al cabo, los dos partidos del régimen eran una contradicción más, los vendepatrias de la película y los que cedieron sin recibo el panel del control de todo el Estado y, a su vez, queda evidente que será necesario rellenarlos de nuevo de sentido para hacer llegar nuestro mensaje a donde nos interesa que nos escuchen. En esa crucijada donde nacen las marchas a Madrid, el 22M, que ha de ser por necesidad una fecha importante, encabezada por las partes más visibles del tejido social, pero bien representadas por una amplia mayoría, se decide trasladarse con cualquier medio posible a la capital del régimen. Sin quererlo, años de trabajo en las calles ya habían gestado un programa a defender, una carta irrompible que no es más que el compendio de los derechos básicos que el gobierno actual y los anteriores ha ignorado, e incluso ha vapuleado. El derecho a los servicios gratuitos y de carácter universal de la educación y la sanidad, a una pensión digna por una vida que lo merece, a que la mujer y nadie más decida por ella misma sobre su cuerpo, a que los CIEs queden encerrados en el cajón de la fatídica historia, a que nadie sea nunca más explotado o vejado. Queda claro que aunque el mensaje hable más ahora de arriba y abajo que de izquierda y derecha, un programa de reacción contra los pilares del capitalismo se convierte, por definición, en algo que pretende algo diferente al mismo. Hemos creído oportuno charlar con Mireia Biosca, una persona tremendamente activa en la construcción del tejido social, que está colaborando con todos los preparatorios de las marchas. Nos resumirá brevemente cuáles son los motivos y cómo van los preparatorios del 22M y los días intensos que le precederán.
Yo voy a las marchas del 22M, a las marchas de la dignidad, porque para mí es la primera movilización masiva que tenemos este 2014. Es la unión de todas las mareas, es la unión de toda la clase trabajadora, que queremos ya gritar juntas para lograr la dimisión de un gobierno que ha estado al servicio de la troika, al servicio de los mercados. Entonces, para mí, el 22M es la marea de todas las mareas, es la marea violeta. Estamos en un gobierno que está recortando los derechos a las mujeres, no nos deja decidir sobre nuestro propio cuerpo, seguimos sufriendo una violencia física, una violencia institucional y una violencia psicológica totalmente invisibilizada. Por eso la marea violeta estará en las marchas el 22 de marzo. Estará también la marea verde, porque queremos una educación pública y una educación de calidad. Estará la marea blanca, que ha demostrado por medio de la desobediencia civil y de la lucha colectiva que realmente sí se puede parar la privatización de la sanidad. Estará la marea minera, estará la marea arcoíris, porque también el colectivo Transmaricabollo, también el colectivo LGTBI, sufrimos los recortes, sufrimos la represión de un gobierno en manos de un mercado y de un gobierno en manos de la Iglesia Católica, que continúa discriminándonos y no nos permite vivir en libertad nuestra orientación sexual e identidad de género. Desde el País Valencia, además, hemos decidido organizar una marea juvenil porque estamos también en un retroceso de los derechos de la gente joven. Dicen que somos la juventud, la generación más mejor preparada, pero sin embargo vamos a vivir peor que nuestros padres. No podemos independizarnos porque no tenemos un trabajo digno. Nos están recortando las becas, nos obligan a echarnos de nuestro país y vivir lejos de nuestra familia. Por eso desde País Valencià hemos decidido organizar la marea juvenil que llegue masivamente a Madrid para reivindicar nuestros derechos. El 22M se ha organizado de forma colectiva, tiene que ser una movilización masiva en la cual todas las personas vayamos a Madrid y no salir de allí hasta que realmente el gobierno dimita. Este 22M no es una manifestación más, no es una marcha más, sino que es la marcha, es la movilización que va a lograr grandes cosas. Hemos visto en estos últimos meses cómo Gamonal, por medio de la resistencia civil y la desobediencia, logró sus objetivos, cómo la marea blanca ha parado la privatización. Estos desahucios consigue por medio de la desobediencia parar los desahucios. Por lo tanto, que desde el 22M lograremos cambiar las cosas. El 22M no acaba en el 22 de marzo, sino que la lucha tiene que continuar.
Buenas tardes, Pablo Gallén. ¿Qué invitado tenemos hoy en la entrevista?
Buenas tardes, Marina. Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas el compañero de A Contracorrent, Pau Ibas. Él es organizador de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22M de Valencia. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
En primer lugar, para los que todavía no sepan de qué va esto de las Marchas de la Dignidad, ¿cómo definirías este proyecto y de dónde surge la idea?
Pues la idea surge de una reunión estatal que tiene el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, el Frente Cívico, el 15M y varias otras organizaciones estatales que se plantean que estamos en un momento histórico en el que es necesario unificar las luchas, unificar todas las organizaciones, todas las luchas sectoriales que están habiendo, y es necesario articular una movilización unitaria y masiva en la que se incluya a todas las personas que están politizándose y que están tomando partido para cambiar la situación en la que nos encontramos. En una situación de paro masivo, en una situación de desahucios, en una situación de que la gente está empezando a pasar hambre, gente que no llega a fin de mes, o en la que los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo están viendo sus condiciones laborales llevadas a la mínima expresión, abusadas por el capital con el objetivo de seguir produciendo beneficios.
¿Cómo definirías la Comisión Juvenil? ¿Por qué surge esta?
Del grupo motor que está organizando la columna de Valencia, que irá hacia Madrid, de las organizaciones juveniles que nos integramos en este grupo motor, entendimos que teníamos la responsabilidad de intentar movilizar al sector joven que está siendo particularmente muy atacado por la situación actual en la que vivimos. Tenemos la responsabilidad de que el discurso y que el mensaje llegue a toda la gente joven que tiene ganas de dar un paso adelante y de cambiar las cosas. Las organizaciones que tienen el planteamiento de llegar a trabajadores y trabajadoras, o a parados y paradas, o a gente que se encuentra en situaciones, a lo mejor no acaban de llegar a gente joven, y nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de organizarlos y de movilizarlos. Entonces la Comisión Juvenil surge como el planteamiento de actividades de acción, de difusión y de organización de forma unitaria entre todas las organizaciones juveniles y masiva bajo la marca 22M, en la que poder aglutinar la lucha y poder incorporar a muchas personas que, viendo una plataforma referente de lucha unida, seguramente se unirán y se animarán a marchar hasta Madrid.
Hablas de Madrid. ¿Cómo ves el ambiente, la organización de las marchas? ¿Se ve algo serio y que puede cuajar el 22M?
La organización está siendo bastante difícil, la verdad, porque es un proyecto ambicioso, con lo cual no está exento de muchas resistencias y muchas dificultades. En primer lugar, poner de acuerdo a una heterogeneidad de organizaciones que tienen idiosincrasias diferentes. No obstante, se están dando muchos pasos adelante, muchas columnas están consolidadas, hay muchas marchas que están ya confirmadas de diferentes puntos del Estado, muchas organizaciones sindicales rupturistas están apoyando las marchas abiertamente. Entonces, está habiendo muchas dificultades, pero la gente está sentándose, está poniendo por encima de todo la necesidad de la unidad, la necesidad de organizar, de que la lucha tiene que ser masiva. Entonces, yo creo que sí, que están avanzándose, dándose pasos poco a poco hacia el avance de que las marchas lleguen a ser algo contundente y histórico, si podríamos decir, el día 22.
Algunas voces de los movimientos sociales dicen que esto es una especie de 15M rebautizado o 15M2. ¿Qué piensas de esto tú?
Hombre, yo pienso que en parte 15M fue al final un estallido de rabia, pero en parte espontáneo. No era la sociedad organizada la que decidió ir a tomar las plazas el 15 de mayo. Entonces yo creo que la diferencia cualitativa de respecto al 15M es que en esta ocasión somos todas las gentes organizadas, politizadas, toda la gente que ha decidido tomar parte en la lucha, las que se están planteando unificar esas luchas, organizarse, decidir un día en el que vayamos a tomar las calles y a tomar Madrid. Entonces la diferencia radical entre el 15M y el planteamiento del 22M es precisamente que toda la gente estamos planificando y organizando la toma de Madrid ese día. Y eso para mí es una diferencia cualitativa muy importante, el que nosotros y nosotras decidimos todas y todos los trabajadores y trabajadoras unirnos para hacer esa acción contundente y masiva el 22 de marzo.
La pregunta del millón y que muchos oyentes estarán haciendo. Después del 22 de marzo, ¿qué? ¿Acampadas en la capital de España? ¿Traslado de la movilización al resto del Estado? ¿Qué se tiene pensado hacer?
Lo más importante del 22M para mí, y que lo que se planteaban las organizaciones motoras que plantean el 22M, es entender las marchas por la dignidad no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Entonces, es una herramienta a través de la cual todas las luchas sectoriales que están habiendo tienen que confluir en una lucha unificada y masiva, porque todas las luchas sectoriales en el fondo tienen el mismo origen y el mismo problema original, que es esta crisis de régimen, esta crisis económica y esta crisis moral. Y esa es la cuestión, de que como es una herramienta, para mí, lo que pase después del 22M, en primer lugar, se decidirá ahí en Madrid, cuando veamos cómo ha sido el trabajo que hemos hecho y si consigue ese acto masivo unitario en Madrid. Y evidentemente la expectativa es que generemos esas herramientas unitarias y que haya una continuidad. Es decir, que por fin se unifiquen todas esas luchas y que podamos marcarnos la agenda de movilizaciones y que consigamos organizar a más gente y politizar a más personas. Con lo cual, ¿qué pasará después del 22M? Pues tenemos que decirlo todas y todas y dependerá de qué pase el propio 22 de marzo, pero las expectativas evidentemente es que esa herramienta unitaria y masiva pueda continuar hacia adelante y que podamos seguir manteniendo la lucha hasta que hagamos caer al gobierno.
Ya por último, ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando para que se sumen a las marchas y vayan el día 22 de marzo a Madrid?
Pues a todas esas personas que están politizadas, que saben que en nuestro estado hace falta un cambio, que sepan que el cambio no va a venir solo, que tenemos que tomar partido, que esas personas tienen que levantarse de casa, que tienen que hacer un esfuerzo, o salimos todos a la calle juntos y juntas para tumbar el sistema actual y para cambiar la situación actual de las cosas, y que nadie lo va a hacer por ellos. Entonces tenemos la oportunidad de que hemos creado una herramienta que es unitaria, que es masiva, en la que las siglas no son importantes, sino que los objetivos políticos son los importantes, y que tienen la oportunidad de engancharse con muchos compañeros y compañeras que tienen la misma visión, el mismo análisis de la realidad que ellos y los mismos objetivos. Con lo cual, lo que tienen que hacer es animarse a caminar hacia Madrid con nosotros y con nosotras y conseguir que el gobierno caiga.
Un placer, sin duda, haber compartido estos minutos con Pau Vivas, miembro de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22 de marzo. Un abrazo y nos vemos en las marchas.
Gracias, muchas gracias, Pablo. Nos vemos en las marchas.
Buenas tardes, Quique Fajardo. ¿Cuál es la opinión de A Contracorrent sobre el tema que nos ocupa hoy?
Hola, Marina. Recortes, ayudas públicas a bancos, privatizaciones, paro, emigración, son palabras a las que nos hemos ido acostumbrando a la fuerza durante varios años. Son la forma que toman los ataques neoliberales contra el pueblo. Esos ataques tienen un precio y ese es nuestra dignidad. Poco a poco nos hemos ido sumiendo en una espiral de degradación socioeconómica de devastadoras consecuencias para las clases populares que nos fuerzan a aceptar de manera cotidiana. Muchas han sido las respuestas populares que han surgido para hacer frente a estos ataques. El 15M abrió un nuevo ciclo de movilizaciones continuadas en las que han ido apareciendo nuevos y determinantes protagonistas, tales como la PA, las marchas del carbón, el SAT, el Frente Cívico, las distintas mareas en defensa de los servicios públicos, etc. Ahora se puede decir que los pueblos del Estado tienen un bagaje de lucha y resistencia considerable que debe ser puesto al servicio de la unidad. Esta unidad, que debe construirse desde el reconocimiento y el respeto mutuos, la colaboración y el aprendizaje en común, es la clave para que la penosa y triste situación que vive la mayoría social sea revertida por un proceso colectivo de transformación social. El momento para que ese proceso eche a andar será el 22 de marzo, fecha en la cual llegarán a Madrid columnas de caminantes de toda la geografía estatal con el fin de demandar la derogación de todas las medidas antipopulares de los últimos años, el impago de la deuda y el fin del sometimiento a los dictados de la Troika. En fin, recuperar la dignidad colectiva que nos merecemos. Durante el mes de marzo, miles de personas, anónimas y conocidas, diferentes y diversas, de distintas generaciones, nativas o extranjeras, caminarán hacia la capital para demostrar que somos un pueblo digno, que los derechos son innegociables y que, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. La confluencia en Madrid será la representación de la confluencia de los movimientos sociales, políticos y sindicales, que deben unir sus diversas luchas en una sola, golpear con un solo puño contra el capitalismo y el neoliberalismo en una sola marea de mareas. Paso a paso, golpe a golpe, haremos camino al andar. La dignidad es nuestra bandera. ¡Nos vemos en las carreteras!
Absalón Opazo Moreno es un poeta chileno de Valparaíso, nacido en 1978, muy comprometido con los problemas sociales y la lucha del movimiento obrero. Miembro del Partido Comunista de Chile, Sus poemas reflejan la búsqueda de la dignidad en medio de estos tiempos de desasosiego y desazón galopante. Algunas obras importantes suyas son Desmanes, poesía combativa para las luchas cotidianas, y Voces de la memoria. El poema que recitaré en la edición de hoy se titula La dignidad no se olvida y se incluye dentro del libro Periferia, escrito por nuestro autor en 2005. Durmiendo. La dignidad no se olvida, como no se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros, el mar. La dignidad no se olvida, se levanta, y no importa cómo, con piedras cruzando el cielo, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida. En el pasaje de la Pobla, la dignidad es mía, es tuya, nuestra, hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla. Hola de nuevo, Miguel Tabuenca. ¿Cuáles son las actividades de interés para las próximas semanas?
Hola de nuevo, Marina. En la agenda de la Contracorrent volem centrar-la únicament en la manifestació que tindrà lloc el 23 de febrer contra la repressió i en defensa de les llibertats, que organitza Totes Juntes. El diumenge 23 de febrer, a les 12 hores, al Parc de la Glorieta o Porta de la Mar, us esperem tots i totes per a manifestar-nos davant aquesta llei feixista.
Hasta aquí Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima quincena.